gran premio de 4 millones en efectivo para un ganador. Y disfruta del sábado de fiesta en MC Discotec, con socias gratis hasta la una. Ven, disfruta y termina el mes a lo grande. Casino MDS, un lugar seguro para tu entretención.
Si no estás informado, no puedes tener opinión.
Bio Bio, la radio, presenta El Informador.
¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas al Informador de las 11 de la mañana. 4 damnificados dejó un incendio registrado esta mañana en una vivienda de la comuna de Renca. Tomamos contacto a esta hora con una de nuestras unidades móviles, Javier Pardo.
Sí, porque este incendio ocurrió en horas de esta mañana en una vivienda ubicada en la intersección de Camino Lobosa con La Punta en la comuna de Renca. Emergencia que se originó cerca de las 6 de la mañana y movilizó a voluntarios del Cuerpo de Bomberos de Santiago, quienes trabajaron intensamente para controlar las llamas y evitar que el fuego se propagara hacia propiedades colindantes. De acuerdo con la información del teniente primero de la 22 Compañía de Bomberos, Jofran Barra, el siniestro afectó una casa habitación y dejó a 4 personas damnificadas. Pese a la magnitud del incendio, no se registraron civiles ni voluntarios lesionados durante la emergencia y en total trabajaron 6 compañías y cerca de 55 bomberos, quienes lograron controlar la propagación del fuego tras aproximadamente 45 minutos de labores. Posteriormente, los equipos de emergencia continuaron con la remoción de puntos calientes y las pericias para determinar el origen y la causa de este incendio. De manera preliminar, la principal hipótesis apunta a una falla de origen eléctrico como causa de este siniestro ocurrido en la comuna de Renca. Bio Bio, la radio.
El senador de la UDI, Sergio Gaona, explicó que la reforma a la ley de migraciones impulsada por este gobierno busca fortalecer la interoperatividad y el cruce de los datos. Nos informa Benjamín Zamorano.
El parlamentario de la UDI, Sergio Gaona, se refirió respecto a la reforma a la ley de migraciones impulsada por el Ejecutivo, la que busca que ciertas entidades gubernamentales puedan llevar un control mediante datos de diferentes personas que se encuentran en situación migratoria irregular, incluyendo a servicios de salud y educación estatales, para lograr este objetivo. Al respecto, Gaona señaló que esto fue aclarado por el gobierno, quienes explicaron que la reforma no busca que estas organizaciones vayan a denunciar directamente a los migrantes, sino que más bien busca fortalecer la interoperatividad y el cruce de datos para poder notificar a migrantes que ya están sometidos a procedimientos de expulsión. No obstante, el parlamentario agregó que desde su punto de vista, lo primordial en esta tarea es poder reforzar las fronteras, ya que prevenir el ingreso irregular es mucho más efectivo y menos costoso que intentar expulsar personas cuando ya están dentro del país. Bio Bio, la radio.
El diputado del Partido de la Gente, Fabiano Sandón, solicitó al gobierno un plan de contingencia por la crisis política en Bolivia y el eventual flujo migratorio hacia nuestro país. Los detalles con Josefa Schiamaro.
El parlamentario solicitó al presidente José Antonio Kast detallar los planes de contingencia fronteriza ante un eventual flujo masivo provocado por la inestabilidad institucional del país vecino, Bolivia. Ante dicho escenario, el legislador anunció el envío de oficios de fiscalización dirigidos formalmente al presidente de la República, al Ministerio de Seguridad y al Ministerio de Defensa, además de las autoridades de la delegación presidencial de la zona norte. Esto con el objetivo de solicitar las medidas de resguardo fronterizo que se están adoptando y conocer si existe o no un plan de contingencia real ante un potencial arribo masivo de ciudadanos bolivianos. Finalmente, el diputado adelantó que se mantendrá en alerta y fiscalizando activamente la situación en la frontera norte, esperando así también una respuesta rápida por parte del Ejecutivo. Bio Bio, la radio.
Desde Valparaíso, la fragata Almirante Cochrane de la Armada participará de la Operación Pacífico Internacional. Nos trasladamos hacia esa ciudad. Karim Aguirre con la información.
Sí, lo ha informado la Armada de Chile que la unidad de la Escuadra Nacional va a participar durante 4 meses en la Operación Pacífico, un despliegue que contempla ejercicios multinacionales y fortalecerá la interoperabilidad y capacidades de la Armada de Chile, que va a participar junto a más de 30 países. De hecho, desde el Molo de Abrigo de Valparaíso, la fragata Almirante Cochrane inició su despliegue internacional rumbo a Hawái, en Estados Unidos, para integrarse a la Operación Pacífico, esta comisión que contempla la participación de los ejercicios multinacionales RIMPAC 2026 y Pacific Dragon, considerados entre los entrenamientos navales combinados más importantes a nivel mundial. La unidad de esta escuadra nacional cuenta con una dotación de 187 servidores navales que cumplen funciones en distintas áreas profesionales y operativas y estarán en este despliegue de al menos 4 meses y que van a navegar aproximadamente 80 días en el mar, por lo que previamente deberán efectuar diversas faenas logísticas y operativas para mantener este operativo de Operación Pacífico que va a contemplar este despliegue junto a más de 30 países. En la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
Un incendio afectó una vivienda y 10 personas en Antofagasta. Nos cuenta Dariel Liberona.
Así es, durante esta mañana un incendio afectó una vivienda del norte de Antofagasta, precisamente en Avenida Padre Alberto Hurtado con México Emergencia, que dejó un total de 10 damnificados. Fueron 7 las compañías de bomberos y más de 60 los voluntarios los que trabajaron en la emergencia, que principalmente afectó al segundo piso de este inmueble. Dentro de los afectados, 7 adultos y 3 menores. Uno de estos mayores de edad tuvo que ser trasladado hasta un recinto asistencial luego de sufrir una caída de parte del techo mientras se encontraba en la vivienda. En estos momentos ya se está trabajando en establecer las causas de este incendio que afectó una vivienda y 10 personas. Desde Antofagasta, Bio Bio, la radio.
11 de la mañana con 6 minutos. El cielo en Santiago se encuentra cubierto y con bruma. La temperatura ha alcanzado 6,7 grados Celsius. La humedad ya está en el 82%. Hasta acá la revisión de las noticias. Siga en compañía de la radio. Muy buenos días.
Si no tienes opinión, no puedes tomar decisiones.
Bio Bio, la radio, presentó El Informador. Este Día del Padre, en Aurus Joyería, encuentra joyas de oro con un 15% de descuento para regalarle algo que lo acompañe para siempre. Hay hombres que dejan huella con su forma de ser, como Luis Jiménez. Hombres auténticos que brillan con personalidad propia, con su fuerza, su estilo y la manera en que siempre están presentes. Celebra a ese verdadero papá, Aurus. Ingresa a aurusjoyería.cl o visita nuestras tiendas. Aurus Joyería, la joyería de Chile.
Ahora Doctor Simi enseñará la nueva forma de ahorrar. Vamos todos, 1, 2, 1, 2, 3. Vamos para abajo. 1, 2, 3. Vamos por ser más barato.
De martes a domingo en Farmacias del Dr. Simi, al llevar 3 productos iguales y aquellos productos participantes en la promoción, obtienes un 33% de descuento en cada uno de ellos. Consulta por los productos que entran en la promoción. Revisa términos y condiciones en farmaciasdrsimi.cl. Vigencia durante todo 2026.
Necesito un lugar moderno, seguro e innovador donde me pueda quedar en Santiago.
Fácil, te puedes quedar en Núcleo Mayor Apart.
Amplios departamentos para cortas y largas estadías, piscina panorámica, espacios de cowork y mucho más en el mejor sector de la Dehesa. Visítanos en nucleomayorapart.com.
Lo mejor del fútbol chileno siempre está en Bio Bio Deportes. Hoy arrancamos desde las 15 horas en el norte del país. La Serena, Deportes Limache. De inmediato nos pasamos al Estadio Claro Arena, donde la UC quiere mantener su buena racha de Libertadores, aunque enfrente tendrá al puntero del fútbol chileno. Un partidazo lleno de emociones. Universidad Católica, todo como Bio Bio Deportes, siempre en los grandes eventos deportivos.
En Celta, descansar bien es parte de nuestra historia. Encuentra tu cama ideal en tiendas Celta o en celta.cl.
Si buscas profundizar tu carrera con una visión clara y argumentos sólidos, conoce los posgrados de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano. Magísteres y doctorados que posicionan el conocimiento como una herramienta real de cambio. Infórmate en academia.cl.
Teatro Caupolicán presenta Beli y Beto en su tour El Boom de la Diversión, una programación dedicada a los niños y la familia, fiesta de canciones, juegos, alegría y más. 29 de junio, 16:30 horas. Entradas en Punto Ticket y boleterías del Teatro Caupolicán. 90 años de entretención donde se escucha y se ve mejor.
Noticias e información desde todos los ángulos. Bio Bio, la red informativa más grande del país.
Si tiene el cuerpo cortado por sentirse resfriado, ni limón ni toronjil, al tiro piretanil. Piretanil, uno cada 6 horas y adiós resfrío. Piretanil, su antigripal sin pseudoefedrina. Pídalo en su farmacia.
En BioBio nos hace feliz tener amigos que nos escuchan, nos llaman, nos escriben y nos visitan.
Jinju, neumáticos para camiones están en Supermercado del Neumático. Su diseño ayuda a un menor consumo de combustible, eficiencia, durabilidad y sostenibilidad a bajo costo. Jinju, neumáticos para camión. Encuéntralos en Supermercado del Neumático, sdn.cl. Supermercado del Neumático, seguridad sobre ruedas.
Cada día entramos en el hogar de miles de chilenos. Bio Bio, la radio.
Necesitas escuchar algo diferente.
Bio Bio, la radio. Una programación pensada en ti.
Una semana en la radio con Mario Álvarez.
11 de la mañana con 11 minutos, pero también recuerde que estamos revisando lo que ocurre en otras partes. La región de Aysén y Magallanes son ya el mediodía, ya están en el futuro. En la isla de Pascua, Rapa Nui, ahí, isla Salas y Gómez, recién están ahí pensando en el desayuno porque son prácticamente las 9 con 12. Auditores, nos están enviando mensajes, muchos de ustedes a través del WhatsApp, para ayudar a nuestro auditor Manuel, que no sabía muy bien qué almorzar. Llamó a la radio, más bien nos mandó un audio a la radio, y ustedes les están enviando estos audios que escuchamos ahora para ver
Manuel,
qué finalmente
va. Rica sopita de letras, esa sopita rica con pollo, pero de letras. Esa comía la ex ministra de letras, para que hables bueno.
Hola Mario, buenos días. Mire, por acá en Ovalle, muy, muy helado. Y bueno, tenemos proyectado hacernos con nosotros una rica carbonadita con harta verdurita, porque está el día especial para comerse una carbonadita. Así que yo le sugiero que al auditor una buena recomendación sería una muy rica carbonadita.
Hola Manuel, mira, te sugiero que hagas una rica carbonada de carne de tuto de pavo, te va a encantar. Primero pones a cocer la carne trozada con un sofrito. Pones agua, hierve, le pones las papas picaditas, hierve, le pones el zapallo picadito, hierve, le pones un poquito de arroz. Y listo, te va a encantar porque la carne de tuto de pavo es la mejor. ¡Saludos!
Buenos días Radio Bio Bio, hoy el día está especial para comer unas ricas pantrucas calentitas.
Hola, te estoy llamando de los Andes, soy Catalina, hace mucho frío, así que yo recomendaría una cazuela o un caldillo. Saludos, que estén bien.
Buenos días, Bio Bio. Mire, para don Manuel, unas exquisitas pancutas, deliciosas, y después antes de apagar, le revienta 2 huevos, ay, quedan exquisitas y un poquito cilantro. La muerte, súper es especial para el frío que hace en el sur. Hasta luego.
Yo hoy día les recomendaría por el frío un rico ajiaco o un caldo de pata. Muy bueno.
Hola, buenos días. Yo les recomendaría a don Manuel unas ricas albóndigas de carnecita. Una cazuela de albóndiga o de jurel en tarro. Muy ricas quedan.
Yo estoy de acuerdo con el auditor anterior que dijo una rica cazuela de vacuno de pollo y una ensaladita a la chilena. Calentito, eso es exquisito. Lo mejor para pasar el frío. Las cosas secas no sirven, tiene que ser caldo, bien caliente. Buen día.
Amigos auditores de Radio Bio Bio, el día está muy frío, así que nada mejor que una rica cazuela.
Todas las preparaciones que he escuchado son muy complejas. Yo le recomiendo a Manuel que haga un pinito con carne molida, una cebollita, la revuelve, después a una olla, eso lo mete a la olla a presión, con una taza y media de lenteja, le agrega agüitela, listo, y lo pone a hervir. Un minuto y medio y queda chupete.
Buen día a todos. De nuevo, ahora les mando un audio. Yo creo que la mejor receta en un día como este es un manso vino navegado con sopa y pillas pasadas o sin pasar, con un pebrecito no picante para que no vaya a ser mal para la guatita, y estar en casa. ¿Por qué? Porque por mucho que se camine, el aire se pierde por los orificios naturales, como de la cabeza, sobre todo la nariz, las orejas, se pierde y se enfría también el respirar. Así que hay que tener cuidado, porque recuerden que estamos bajo presión de virus y enfermedades. Y un vinito navegado te activa todo. Abrazos para todos.
Ahí están los auditores enviando sus audios a través del más 569-9207888. Gracias a todos los que han participado, se pasó yo. Creo que con esto me ahorré por lo menos una hora y media viendo programas de Hágalo Usted Mismo de cocina en YouTube, lo más probable. Está listo con eso, ya hice el menú para toda la semana. Se pasó. Y no paran de llegar audio. Es que los auditores de la radio saben de cocina. Saben de cocina y saben bastante, ¿eh? De hecho, acá un auditor me decía lo mismo. Dice, detalle importante, para la carbonada, dijo la auditora, debe poner el arroz antes del zapallo, porque si no, le va a quedar crudo ese arroz y se van a desarmar los zapallos. ¿Eh? Que hay varios chefs acá en la... Es que la experiencia hacia el maestro, como la persona con la que vamos a conversar en un ratito más. Sí, pues, un par de minutos más. 11:17, ¿les parece si escuchamos un éxito? Llega Sam Smith, esto se llama Stay With Me, estás en Bio Bio, la radio.
Guess it's true, I'm not good at a one-night-stand. But I still need love, cause I'm just a man. These nights never seem to go to plan. I don't want you to leave, will you hold my hand? Oh, won't you stay with me? Cause you're all I need. This ain't love, it's clear to see. But darling, stay with me. Why am I so emotional? No, it's not a good look and some self-control. Deep down I know this never works. But you can lay with me so it doesn't hurt. Oh, won't you stay with me? Cause you're all I need.
Precisa, profunda y en el momento exacto. Una semana en la radio.
Bueno, esta conversación que vamos a tener ahora, guárdela, póngale grabar en su teléfono celular, hágalo porque es un tema que vamos a conversar y el domingo nos da para... Ya sabemos que vamos a hacer de almuerzo. Ya sabemos que para muchos, lamentablemente, el agua potable no llegará hasta pasado el mediodía en algunas comunas del Gran Santiago. De hecho, el dato está en nuestro sitio web biobiochile.cl. Ya tiene más o menos claro que la neblina va a seguir, entonces ya tiene todo resuelto. Pero hay cosas que no se han resuelto en nuestro país y es bueno conversar de estos temas con expertos que sin duda han dedicado su gran parte de su vida al tema del crimen organizado. Y no tan solo el crimen organizado, sino cómo se ha visto desde el punto de vista de la geopolítica. Y estamos con una persona que sabe muchísimo de esto, autor de dos libros, Un virus entre sombras y yo diría que el último, que me lo va a definir, él mismo los va a invitar a leer, que habla de la narcoreligiosidad, que habla de cómo el crimen organizado tiene algunos ritos, rituales en diferentes partes del mundo. Es un libro que hay que leer. Pablo Ceballos está con nosotros hasta ahora, exoficial de Carabineros, una persona que además es un agente de campo, una persona que ha investigado el crimen organizado transnacional, economías ilícitas y criminales en diferentes partes del mundo. Pablo, qué gusto tenerte con nosotros el día de hoy. Bienvenido a la radio.
Muchas gracias por la invitación. Mario, qué alegría poder conversar contigo en este horario. No, hemos conversado en otro horario.
Horarios más.
Sí, pero qué agradable poder estar conversando contigo un día domingo, conversar temas, pero no para meter miedo, no, sino solamente para estar informado. Yo siempre he pensado que la información es un derecho humano, de que estoy llegado a esa convicción. Y por eso muchas veces en algunos regímenes autoritarios ese derecho humano se apaga, ¿no? El derecho a informarse. Y tener una conversación con una persona como tú, un periodista, un profesional que además viene de una zona austral, ¿no?, de este país. Yo también, no tan austral, pero también vengo del
Osornino.
Sur. Osornino. Me permite quizás llevar una conversación un poco más densa, normalmente académica, a veces desde un púlpito, ¿no? Yo sé esto, a una conversación más de domingo, ¿no? Entender de qué forma lo que estamos viendo en el mundo nos impacta. Ya aprendimos que sí, ¿no? La guerra que está pasando en Irán generó un alza de combustible, generó un montón de consecuencias. Entonces, a veces esas cosas que creemos que están muy lejos de nosotros están mucho más cerca. Y la mejor forma, creo yo, de informarse es de una forma más bien simple, en el sentido de la simpleza de comprensión de los fenómenos y no de la comprensión de los grandes transformaciones locales. Entonces yo te agradezco mucho la invitación, un día domingo es importante para mí también, pero creo que todos tenemos derecho de estar informados y todos tenemos que cooperar en esa información también.
Sí, es importante lo que tú mencionas, ¿no? Gracias por estar con nosotros. Sabemos que, bueno, la familia, los hijos, entre tanto viaje... queda ahí un poco de lado, pero siempre es bueno lo que dices tú, ese bien común mayor, digamos, de poder entregar información. Yo hace un par de meses atrás te preguntaba en qué etapa del crimen organizado estaba Chile. 2026, hay un Ministerio de Seguridad que hoy día ha sufrido algunos cambios de líderes, pero no más bien desde la orgánica, porque esto ya comenzó el año pasado, el gobierno pasado además. ¿En qué etapa estamos?
Es una muy buena pregunta y bueno, gracias a poder haber estado en las últimas décadas trabajando bastante en otros países bien afectados por el crimen organizado, creo que tengo hoy día una respuesta, un esbozo de respuesta un poco más formada. Yo creo que lo primero es que antes de dar esa respuesta es sentir que cuando tú vas a un seminario o a un conversatorio sobre el crimen organizado, dependiente del convocante es la respuesta que te lleva. Si el convocante es el Estado, estamos perfectos. Si uno de las personas que va a estar en la entrevista, estamos increíbles, estamos ganando la batalla, somos el país mejor del mundo, etcétera. Si vamos a otros lugares, pues estamos catastróficamente, etcétera. Y no quiere decir que ambas respuestas están equivocadas. Yo creo que ambas respuestas reflejan una realidad. No creo que podemos analizar nuestro país como un conjunto. Tenemos que analizarlo, yo creo, sectorialmente, ¿no? Si uno dice estamos muy bien, probablemente en una zona acomodada, en un sector con alta policía, con seguridad privada, resulta, calza, ¿no? Y si hablamos y decimos estamos pésimos, probablemente en un entorno con menos presencia del Estado, en un asentamiento precario, esto que han surgido últimamente producto de las migraciones, producto de las transformaciones de tierra, va a hacernos sentido. Entonces, creo que lo que tenemos que entender es que hay dos procesos que han confluido en las últimas décadas, y en la última década principalmente, y esos procesos confluyentes nos van a demostrar más o menos el estado final. El primer proceso es tenemos una transformación muy poco estudiada desde mi perspectiva de la delincuencia común en Chile. Y esa transformación de la delincuencia común en Chile está conformando una nueva forma de entender la delincuencia local, chilena. Una forma que es esencialmente más violenta, esencialmente más demostrativa, más visual, mucho menos que hace 20 años donde el delincuente trataba de que nadie supiera ni siquiera en su barrio que era delincuente. Y además en conformaciones diferentes, agrupaciones diferentes que ya no son territoriales, sino más bien son funcionales a este tipo me sirve porque es un buen, dispara bien, este tipo me sirve porque maneja bien, independiente que no vivan en, la misma, en el mismo barrio o incluso vivan en poblaciones que anteriormente estaban en disputa. Ya, esas transformaciones hay que ponerle mucha atención porque hay esbozos, por lo menos en Santiago y en algunas zonas del país, en la zona norte y zona sur, que se está definiendo ya algunas especies de líderes que son mucho más que un líder barrial, ¿no?
Esto es como una, en términos como de una empresa, ¿no? Porque muchas empresas de crimen organizado lo que hacen es estandarizarse, ¿no? O sea, hay una estandarización en el sentido coloquial, digamos. No estamos a favor de que eso ocurra, pero el delincuente común tuvo que estandarizarse con el delincuente que venía de otras partes.
Yo creo que es más simple todavía. Yo creo que estamos ante un fenómeno darwiniano, ¿no? Esto es Darwin puro, ¿no? O te adaptas o desapareces. Entonces yo creo que es un fenómeno de adaptación, de supervivencia. Ese es el primer cambio. Y el segundo cambio que apura todo este proceso es el ingreso de actores extranjeros, criminales, ¿no es cierto?, internacionales, que empiezan a traer sus lógicas o las lógicas criminales que le hicieron sentido en el país donde provenían, que empiezan a ser observadas o imitadas por los chilenos. Bueno, estos dos fenómenos, para responder la pregunta, creo que están en el proceso de fusión. Y este proceso de fusión tiene algo de incerteza. No sabemos si esa fusión va a ser violenta, como normalmente son las fusiones criminales, ¿no?, donde uno termina superponiéndose sobre otro, o adaptativa o imitativa, etcétera. Por ejemplo, por poner un caso, el caso del secuestro que vivimos hace un tiempo atrás, ¿no? Fíjate la conformación mixta de la estructura criminal, extranjeros pero también chilenos, ¿no? ¿Qué aportaba el chileno? Conocimiento de territorio. ¿Qué aportaba el extranjero? Conocimiento de la operación criminal. Entonces, creo que estamos viviendo ese proceso y eso nos indica que en un país como el nuestro van a haber ciudades, zonas que van a avanzar mucho más rápido y podríamos definir que ahí van a estar en una etapa completa de penetración del crimen organizado y otras que van a avanzar más lento, lo que no significa que las que avancen más lento no les impacte más fuerte. Yo, y ahí lo conversamos más adelante, ahí me preocupa por ejemplo el sur de Chile. Creo que el impacto es más lento pero va a ser más fulminante.
Hay un fenómeno que algunos teóricos y algunos analistas de estos mismos casos han hablado, incluso las autoridades, pero no tanto las autoridades, fíjate, por eso que quiero preguntarte sobre eso. Se habla de la regionalización del crimen organizado, es decir, salir de las grandes urbes para efectivamente ir a lugares donde se ha estudiado que hay menos policía, hay menos cámaras de seguridad, hay menos recursos, pero hay más espacios de cierta forma productivos, es decir, grandes predios donde les permitan controlar cierto territorio. ¿Es así?
Sí, esa es una condición.
¿O se necesita la ciudad?
No, se necesitan ambas. Lo que pasa es que el crimen organizado, si pudiéramos entenderlo muy, muy en simple, imaginémonos un triángulo con tres componentes, ¿no? Para que haya crimen organizado en un país tiene que haber un triángulo con tres componentes. El primer componente, economía ilícita, o sea, algo que está prohibido, regulado, que te genera dinero si tú saltas la regulación o saltas la prohibición. El narcotráfico, por ejemplo, ¿no? La droga, la cocaína.
Bueno, el sur, tráfico de cigarrillos.
El tráfico de cigarrillos, el contrabando de ropa de marca, etcétera. Bueno, si eso, yo me salto la regulación, he dado el impuesto o está prohibido y hay una demanda, eso es una economía ilícita. Pero la economía ilícita hay que extenderla un poco más a la producción, ¿no? Nosotros no tenemos generación de hoja de coca, por lo tanto no producimos cocaína. Pero Chile es un país que está en el ciclo de cocaína porque tenemos puertos y porque compartimos frontera con dos países que sí producen cocaína.
Entonces ahí el segundo arista se da.
Infraestructura, ¿no? Claro. Infraestructura, condiciones.
Dos de tres,
¿no? O sea, esa es la primera. La primera es economía ilícita o condiciones de infraestructura en un país para desarrollar economía ilícita. La segunda son estructuras criminales dispuestas a explotar esa economía ilícita en el tiempo. O sea, es venir y tomar el control de esa economía y pelear hasta muerte por controlar esa economía. Eso genera dos condiciones dramáticas. Una, que necesitas tener una marca reconocida criminalmente. O sea, no, yo no le voy a robar la droga porque esa droga es del Tenderagua, ¿ya? Es diferente a yo no robo esta droga porque esta droga es de la banda del Tito, que podría dar lo mismo. Y la segunda condición es que para mantener esa marca tú tienes que garantizar una continuidad operativa. Y eso es el reclutamiento de niños y adolescentes en el circuito del crimen organizado. Ahí tenemos dos de tres. La tercera es la que menos atención le ponemos, que son las condiciones sociales. Las condiciones sociales que son responsabilidad no del Ministerio de Seguridad, no de la Policía, no de la Fiscalía, sino del Estado y la sociedad civil en su conjunto. ¿Qué tenemos ahí, por ejemplo? La deserción escolar. ¿Qué tenemos ahí, por ejemplo, el hacinamiento carcelario? O sea, hay un montón de condiciones que pueden potenciar o la economía ilícita o la estructura criminal. En ese triángulo se configura el crimen organizado. Entonces, si una zona rural, por ejemplo, el Valle del Cauca en Colombia, o una zona rural en Chile, tiene la potencialidad de generar economías ilícitas y que estructuras criminales puedan ocultarse y por lo tanto explotarlas en el tiempo, vamos a tener que el crimen organizado se va a mutar o va a generar asentamientos en zonas urbanas, o sea, rurales. Y al hacerlo, obviamente la capacidad del Estado en las zonas rurales siempre es menor. Es bastante menor en consideración a lo que podríamos entender que tenemos en grandes ciudades como Santiago, Concepción, como Punta Arenas, como zona, es mucho menor.
Claro, se habla de que, de cierta manera, donde no llega el Estado, llega el crimen organizado. Bueno, el territorio es fértil, ¿no?
Lo decía Giovanni Falcone antes de ser asesinado, el juez que fue asesinado por La Cosa Nostra, dijo la por así decirlo, la soberbia del crimen organizado va de la misma mano de la ausencia del Estado. Y es una correlación, pero que ya Falcone lo había dicho el año 90, entonces por lo tanto es entendible que hoy día el 2026 eso continúe de la misma forma.
Déjame hacerte otra pregunta. ¿Hay soberbia de las policías, de las autoridades? ¿Por querer mostrar una imagen que de pronto no se condice con lo que ocurre?
No sé si es soberbia, pero por lo menos, y esto es no solamente Chile, hay una cultura, ¿no es cierto?, de transmitir tranquilidad. Es una cultura, obviamente, de todas las autoridades transmitir tranquilidad, porque además es su obligación. Pero una cosa es transmitir tranquilidad como una palabra, y otra cosa es demostrar que podemos transmitir tranquilidad, que avanzamos. Yo creo que en el caso chileno hemos ido aprendiendo de negar la existencia del tren del agua, a asumir la existencia del tren del agua y a entender que es un grupo peligroso y muy peligroso para la estabilidad del Estado. Entonces, creo que hemos avanzado todos. Nadie puede decir que no ha sido soberbio en su vida, pero creo que es un ejercicio muy natural la humildad para poder investigar los fenómenos del crimen organizado. En realidad, la humildad para poder investigar cualquier fenómeno social es
importante. Subestimar.
No subestimar ni tampoco sobrevalorar una amenaza. Yo creo que hay que estudiarla con los datos, para eso está la academia, para estudiarla con todo lo que podemos entender y dimensionar realmente a lo que nos enfrentamos. Creo que la primera conclusión es esa, saber a qué enfrentamos, qué consecuencias tiene lo que enfrentamos. Y no quedarse, como una recomendación de lo que uno ve, no quedarse muy satisfecho con los primeros resultados exitosos. Muchas veces el crimen organizado tiene una capacidad de resiliencia, de ocultación, de mantenerse en un estado menos visible, pero no significa que haya sido golpeado dramáticamente.
Bueno, tu último texto que estrenaste hace poquito, que habla mucho de esto, de los rituales, de lo que ocurre dentro de la estructura del crimen organizado. Porque una cosa es lo que vemos de fuera. Códigos de silencio, en algún momento en Italia, la omertá, ¿no es cierto?, que después se fue llevada a los Estados Unidos con la llegada de diferentes clanes que venían escapando de lo que estaba ocurriendo en Italia, en Sicilia, ¿no?, que todo ocurrió ahí por una guerra de los limones, ahí pueden buscar ahí. ¿Cómo has visto tú que hoy día se está transformando las bandas chilenas, por ejemplo?
En ese aspecto.
En ese aspecto, sí. Bueno, porque tu libro, yo sé que hay varias, pero van a rezarle a una virgen, utilizan ciertos códigos, ciertos... Se persigna de cierta forma antes de salir a delinquir, ¿eso ocurre?
Sí, este libro se llama Cuando el crimen reza, que es un estudio bien de campo, ¿no? No es un estudio basado en libros, sino más bien en la experiencia que yo y otros investigadores hemos venido viviendo respecto al componente devocional, religioso, espiritual dentro de la estructura del crimen organizado. Este libro es de Editorial Catalonia. Y es relativamente reciente. Y tocamos diferentes lugares, ¿no? Partimos por Italia, avanzamos por España, después llegamos a América Latina, donde obviamente el componente devocional es mucho más rico que el europeo, ¿no?
México
principalmente, y se generan estos fenómenos sincréticos. Y así vamos bajando y también hablamos de Chile. Chile históricamente ha tenido una tradición donde la gente marginal o vinculada, por ejemplo, a la delincuencia, históricamente, desde la época incluso de la independencia, tenía ciertos conceptos devocionales bien definidos, ¿no? La plegaria del bandolero, que es la más histórica, ¿no?, que hace el José Manuel Neira, y la iglesia de la Viñita, ¿no es cierto?, ahí en Recoleta. Pero lo que estamos observando actualmente, que es lo más interesante, es que hay ciertas condiciones religiosas y espirituales que están tomando componentes muy sincréticos, ¿no? Y ese componente sincrético tiene mucho que ver con, en algunos casos, según nuestra hipótesis, con los flujos migratorios, ¿no? Eso no quiere decir que todo migrante es un criminal, sino que lo que se está generando es una transculturización que en algún momento ciertos grupos lo toman como un componente identitario. ¿Qué vemos ahí, por ejemplo? A mí me interesa mucho el fenómeno del ingreso muy fuerte de la palería en América Latina, también en Chile, que es algo bien interesante, podemos conversarlo después, de la santería, pero específicamente de la Santa Muerte. Y como quedó demostrado en este veredicto, ¿no es cierto?, inicial de Arica, de un caso de alguien que se hacía llamar obispo de la Santa Muerte, que tenía una red de contrabando que termina casi solo mujeres extranjeras, vemos que la Santa Muerte tiene un componente muy atractivo, por lo menos lo que yo he visto, en el mundo del narcotráfico. Y parece ser como el fenómeno devocional religioso de moda. Lo interesante es que durante la investigación para este libro, yo estuve en varios ciudades, localidades, ¿no es cierto?, de Chile, y me sorprendí al ver que estatuillas de la Santa Muerte estaban suplantando en venta las estatuillas tradicionales de Virgen María, de algún santito, de alguna cosa, uh-huh, estaban también presentes.
Y Pablo, esto tiene que ver también, tú mencionabas algo de la identidad, de lo identitario. Esto tiene que ver también que esto le hace, de cierta forma, estas imágenes o diferentes tipos de estatuas o creencias le dan algo atractivo al que de pronto no ha tenido con qué sentirse parte de algo, ¿no? Por ahí va la cosa, como decir, en el buen sentido de las empresas, cuando se habla mucho de hacer una marca, ¿no? Mm. ¿Tiene que ver con eso también?
Yo creo que tiene que ver, el crimen organizado es un fenómeno humano, por lo tanto, está su componente esencial es el ser humano. Y el ser humano históricamente ha buscado en la fe un sentido de protección o de pertenencia, alguna de las dos cosas, a veces la búsqueda de ambos, ¿no?
Y algunos son muy gregarios también, ¿no?
Claro, exactamente, o sea, el ser humano, independiente de lo que uno crea o no crea, necesita creer en algo, ¿no? Incluso la gente que dice yo no creo en nada, cree en algo, cree no creer en nada. Entonces, en el mundo de la criminalidad, donde los espacios son complejos, son violentos y además son bastante, hay mucha incertidumbre de saber si vas a continuar vivo o no vivo respecto a la actividad criminal que tú tienes, el día a día. Ellos, lo que hemos visto cuando entrevistamos a soldados, ¿no es cierto?, de crimen organizado, y dicen, no, yo necesito crimen, necesito que algo me proteja más allá de mi arma de fuego, de mi grupo, necesito que algo me proteja. Y ahí entra muy bien la religión. Pero lo que vemos, que es lo más atractivo de todo, es la capacidad que ha existido en el mundo del crimen organizado de lograr sincretismo. O sea, sigo creyendo en la Virgen María, porque es mi mamá, porque me perdona, pero ella me exige que yo cambie, yo no quiero cambiar. Entonces, incorporo, además, a mi altar, a la Santa Muerte, que no me pide que cambie, sino es la compañía permanente. O sea, ¿qué mejor que tener como aliado a la muerte? O sea, ya mi certeza final de mi destino existe. Y ella no me pide que cambie, sino lo único que me está pidiendo es que yo sea fiel con ella. Fiel con mis principios. Y ese sincretismo que empezamos a ver va convirtiendo en una especie de religión on demand. O sea, yo, esto me conviene, esto no me conviene. Y ahí es donde ciertos líderes criminales, que sin creer absolutamente nada de esto, se dan cuenta que sus subalternos, los soldados que pertenecen a la estructura, sí creen, entonces empiezan a construir sobre él una figura de líder carismático, como un enviado, etcétera, que es lo que más estamos viendo hoy día. Hay una tendencia muy fuerte de generar estructuras también, no solamente basadas en la identidad criminal, sino en la identidad religiosa que esa identidad criminal puede generar.
Eso que tú mencionas, porque quiere llevarte al otro punto, hay harta gente ahí que nos está escribiendo, que está diciendo que está muy, muy interesante la conversación.
Qué bueno.
Yo quería preguntarte, ¿esto las autoridades lo saben?
Sí, yo...
De la forma en la que tú lo empleas, porque esto significa que si uno entiende mejor las cosas, uno puede diseñar estrategias que sean mucho mejor llevada a la realidad, porque uno puede pensar, no, estos tipos se juntan porque son de una misma nacionalidad o porque se conocen, pero cuando hay una fe de por medio, cuando hay una creencia de por medio, cuando hay, no sé, un club deportivo de por medio, cuando hay, porque esto también ocurre
mucho,
muchísimo,
sí, identidad.
Eso también puede generar en que estas personas cometan errores y esos errores les permitan que una investigación pueda llegar a buen puerto.
Sí, eso
es. O sea, a lo que quiero decir, llegar yo, es que todo esto que tú me mencionas, que para nosotros puede ser algo muy muy plausible, no en el mundo de Lampa, sino en el mundo que uno se junta con gente que tiene diferentes gustos. Eso también podría ser utilizado por las policías para mejorar las investigaciones, ¿no?
Y no solamente por las policías. Voy a la parte final de la respuesta y después avanzo un poco a la parte principal de la pregunta, pero no solamente policía, yo creo que por el Estado, porque al final esto es una guerra de narrativas. Mm. Porque tenemos que convencer a un niño de 15, 12 o 13 años de por qué le ofrecemos nosotros como Estado, como sociedad civil, qué le ofrecemos para que no tome el camino de la criminalidad. y no termine con el destino tradicional que tienes que quienes toman tempranamente el camino de la criminalidad.
Una vez escuchaba, y citando lo que dices tú, una vez escuchaba un cantante urbano que decía: los niños ya no quieren ser futbolistas, quieren ser narcos.
Sí, no, y no solamente hay que escuchar el cantante urbano, cuando uno va a una población y conversa con jóvenes. A mí me ha tocado ir a hacer hartas charlas de colegio. Yo siempre, eso es lo peor, ahora voy a cometer un error, porque cuando me llaman de un colegio y me dicen, ven, yo siempre digo que sí. A veces estoy fuera de Chile, etc. Y es difícil, para mí muy difícil a veces, hacer una charla con octavos básicos. Fíjate que la actitud del niño de octavo básico es súper, súper despreciativa. Primero, de lo que estaba hablando. Segundo, se burlan. Yo tengo, obviamente, sé cómo manejar esa audiencia. Pero tú te das cuenta que ninguno de esos niños cree en lo que está haciendo, ¿no? Esos niños creen, están haciendo eso porque tienen que hacerlo para mantener el personaje que han tenido que crear en el colegio. Y mantener ese personaje que han tenido que crear en el colegio, o que es su familia, o que su barrio, o que su pandilla, o que el grupo al que pertenece, le obliga a tener. Pero si tú le dieras una oportunidad a ese niño, a lo mejor podría salir. Y eso es lo que puede ayudarnos a entender esto. La narrativa que hay detrás de la atracción a ingresar a estos grupos criminales, sea religioso o no religioso, y la narrativa que podemos contrarrestar.
Me quedan algunos minutos, Pablo, y quiero porque hemos tenido una conversación que nos ha dado un contexto tremendo, es como para poder leer el libro, ¿no? Lo último quería preguntarte, ¿cómo has visto tú el tema de la regionalización? Quiero llevarte al sur de Chile. Tú decías que habías visto algunas regiones que efectivamente podrían ser en años más, años menos, tener algún tipo de preponderancia, no tan solo en el crimen organizado nacional, sino en la operación de bandas que estén buscando nuevos territorios. Te cito lo que pasó hace poquito, te vi ayer en un reportaje que hacía T13 respecto a esta mafia en Albania, que estaba buscando nuevas rutas. Fue al puerto Valparaíso, pero hay otros puertos, digamos. Chile es un país con demasiada entrada por el Océano Pacífico, y ni hablar del Estrecho Magallanes. ¿Cómo ves esa situación?
Brevemente, yo llevo más de 7 u 8 años estudiando las organizaciones criminales de los Balcanes Occidentales, no solamente la mafia albanesa. Ellos hoy día dominan gran parte del sistema del narcotráfico de la cocaína. O sea, significa que, como dominan gran parte del sistema, ellos están en Sudamérica. Y no solamente en Sudamérica, sino están en los países que envían cocaína, entre ellos Chile. Lo que descubrió la investigación que se hizo en Chile es evidencia de algo que ya teníamos mucha información de otros actores, delegados criminales se llaman, que vienen a generar estas nuevas rutas. ¿Qué rutas buscan ellas? Las más fáciles de explotar, las más fáciles de romper y las menos pensadas por la policía. Y ahí salto tu respuesta. Obviamente, ellos están buscando salidas portuarias desde Chile. La incidencia por 100.000 habitantes de consumo de cocaína en Oceanía es 3.6 por 100.000 habitantes. En Estados Unidos es 1.6. Eso significa que es mucho más rentable enviar cocaína hacia Oceanía, por el Pacífico. Pero también significa otra cosa. Una dosis de esa droga en Nueva Zelanda cuesta $263 versus los $30 que cuesta en Estados Unidos. O sea, además es 10 veces más rentable. Eso significa que van a buscar rutas. ¿Qué rutas van a buscar? Bueno, puertos. ¿Qué puertos van a buscar? Puertos que tengan buena conexión, ojalá binacional, ojalá que puedan conectarse terrestremente con otros países, que puedan mover droga. Y ahí, obviamente, lo que hemos hablado muchas veces, que es lo que más me preocupa, creo que las zonas australes, específicamente las zonas australes de Chile, están en una debilidad que hay que poner atención, y hay que poner atención a tiempo. Porque además se da otro factor que es muy complejo, que producto de la sequía, del cambio de las dimensiones de los buques, el canal de Panamá no va a ser una alternativa permanente del comercio marítimo entre el Atlántico y el Pacífico. Y obviamente vamos a volver a lo mismo, que es Punta Arenas, la zona austral, y por eso tenemos que poner atención y prepararnos para eso, que creo que es una advertencia que todavía llega a tiempo y podemos hacer muchas cosas.
Bueno, Pablo, ha sido una conversación tremenda. Nosotros vamos a seguir conversando tras micrófono, pero gracias por haber venido. Sin duda que vamos a estar atentos a cómo se va desarrollando este tema, y gracias por haber venido el día domingo además a conversar con los auditores de la radio.
No, gracias a ustedes. Permíteme mandarle un saludo a todos los auditores de la radio. Creo que una de las mejores formas de informarse siempre va a ser la radio, porque nos distrae menos. Podemos hacer otras cosas y escuchar. Así que a los auditores de este programa y de tu programa nocturno, darle un gran abrazo y decirle que sigan informándose, que la fuerza de resiliencia de un país está en su gente, más que en el Estado.
Gracias, Pablo. Gracias. Vamos a seguir avanzando, iremos a la pausa, ya volvemos.
Día a día, hacemos historia.
El 24 de mayo de hace mucho, mucho tiempo atrás. Sí, el 24 de mayo del año 15 antes de Cristo. Nació en Roma uno de los más conocidos militares romanos, Julio César Germánico. Nació como Nerón Claudio Druso, pero cuando murió su padre fue adoptado por su tío Tiberio, quien le puso el nombre de Julio César Claudiano. El sobrenombre de Germánico lo obtuvo por sus continuas victorias sobre esas tierras, las tierras de Germania, la actual Alemania. El hecho de haber sido adoptado por el emperador le supuso especiales dispensas para desarrollar su carrera militar, sin atender a los requisitos de la edad. Germánico estuvo junto a su padre adoptivo, con solo 22 años de edad, en la expedición dirigida a Panonia, una región de Europa central, y luego a la de Germania, al norte del Imperio Romano. En el año 12 después de Cristo fue nombrado cónsul y el año siguiente recibió la dirección de la provincia de Germania y el mando de las legiones en esa provincia. Para el año 16, Julio César Germánico ya disponía de una gran flotilla que le permitió entrar desde el mar por el río Rin, avanzar hacia el interior y obtener el éxito sobre las tribus germanas. La provincia de Germania quedó desde entonces sujeta al dominio del Imperio Romano. En ese momento, cuando Germánico juzgaba necesaria una campaña más para conquistar completamente Germania, Tiberio decidió que lo logrado era bastante y lo reclamó en Roma para celebrar el triunfo y enviarle al oriente como cónsul. Germánico entonces comenzó su segundo consulado en Nicópolis, en el norte de la actual Bulgaria. Pero el año 19 después de Cristo, Germánico realizó un viaje por el río Nilo, lo que ofendió gravemente a Tiberio, que no le había dado permiso para visitar Egipto, propiedad privada del emperador. Luego se le encomendó una misión diplomática en Siria. Allí se encontró con el gobernador Cenio Calpurnio Pisón, a quien, según se dice, Tiberio había nombrado con la intención de controlar a su hijo adoptivo. El disgusto entre ambos fue en aumento, hasta que un día Germánico le ordenó a Pisón que abandonase la provincia. Coincidentemente, Germánico cayó misteriosamente enfermo, muriendo el 10 de octubre del año 19. Tal vez envenenado, no se sabe. Pisón fue acusado junto a su esposa Plancina en el Senado. La mujer fue absuelta y Pisón se suicidó. Germánico fue esposo de Agripina la Mayor, y Germánico es el padre de Calígula y, por lo tanto, el abuelo de Nerón, Julio César Germánico, el famoso militar romano nacido el 24 de mayo del año 15 antes de Cristo.
Bio Bio, la radio con memoria. Teatro Caupolicán presenta Casey and the Sunshine Band, el rey de la música soul, rhythm and blues, funk, disco, pop, rock y dance, sábado 8 de agosto, 20:30 horas. Entradas en punto ticket y boleterías del Teatro Caupolicán. 90 años de entretención donde se escucha y se ve mejor. Generadores Colbok. Equipos de respaldo de energía para uso domiciliario y comercial. Colbok. Calidad, tecnología y vanguardia para entregar el mejor respaldo a tus proyectos. No más cortes de energía. Colbok. El respaldo eléctrico que necesitas, disponible en versiones diésel y gasolina. Encuéntranos en nuestra amplia red de distribuidores a lo largo del país o visítanos en bielco.com.
El reciente estudio del Centro de Experiencias y Servicios de la Universidad Adolfo Ibáñez reconoció a IST en la categoría Confianza, un premio que destaca la cercanía, coherencia y humanidad en el vínculo que IST genera con las empresas y sus trabajadores. Siempre al servicio del cuidado de la vida. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
En CGE estamos comprometidos contigo. Si eres un paciente electrodependiente o tienes un familiar en esta condición, regístrate en www.cge.cl. Podrás acceder a los beneficios definidos en la ley y contar con una atención personalizada a través del número exclusivo 800-203-180. Recuerda el número 800-203-180 y no olvides registrarte en nuestra página. CGE, entregamos energía.
¿Tu gestión de personas parece un deporte de riesgo entre leyes y planillas? Con Talana, centraliza la gestión de personas, automatiza remuneraciones y cumple con la ley de 40 horas sin ajustes manuales. Evita multas y recupera tiempo para lo que importa, potenciar a tu equipo. Conoce más en talana.com.
¿Cómo vas hoy?
Mal genio.
Cansada.
Atrasado.
Pegada.
¿Vas en otra?
Respira profundo. Y reconecta contigo y con el resto. Más de la mitad de los accidentes en la vía pública ocurren por andar en otra. Estar atentos es cuidarnos. Porque el espacio público se comparte. En la calle, puro buen trato. H. Vive el cuidado.
Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Teatro Caupolicán presenta la nueva ola 2026. Larry Wilson, Marisa Luz, Eliana, Fernando Montes, invitado internacional Pablo Abraira, director artístico Horacio Saavedra, homenaje a Luis Alberto Martínez, domingo 21 de junio, 17 horas. Entradas en Punto Ticket y boleterías del Teatro Caupolicán. 90 años de entretención, donde se escucha y se ve mejor.
Mientras muchos duermen, tú sigues moviendo Chile. Y en Implementos queremos ser tu mejor aliado en la ruta. Con stock, variedad y precios bajos todos los días. Compra en implementos.cl o visítanos en nuestras tiendas a lo largo del país. Implementos, el supermercado del transporte.
Una escucha activa en el mundo del trabajo nos permite saber más del otro y construir espacios laborales más colaborativos. Si estás en IST, súmate a nuestras experiencias de aprendizaje. Podrás capacitarte y fortalecer tus conocimientos en torno al cuidado de los equipos de trabajo. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Bio Bio entra por tus oídos y se queda en tu corazón.
Si tiene el cuerpo cortado por sentirse resfriado, ni limón ni toronjil, al tiro piretanil. Piretanil, uno cada 6 horas y adiós resfrío. Piretanil, su antigripal sin pseudoefedrina. Pídalo en su farmacia.
¿Sabías que hay una yerba mate que interpreta totalmente tu espíritu atrevido y aventurero y te entrega el mejor sabor? Yerba mate CDC. Una yerba que reúne todo lo bueno para transformarse en una bebida que acompaña tus mejores momentos. Yerba mate CDC.
Tu fin de semana siempre informado. Una semana en la radio.
Vamos a escuchar a esta hora al gran Alejandro Lerner. Esto se llama... Después de ti, estás en Bio Bio, la radio.
Yo no me arrepiento de las cosas que he vivido, de los sueños derramados, de las noches de sudor. Entre tantas cosas que el camino me ha enseñado, no hay pecado más terrible que no haber sentido amor. ¿Qué es lo que pasa si todavía estoy vivo, todavía respiro? ¿Cómo entregarme de nuevo en cada suspiro después? Y aunque queme por dentro, sé que voy a renacer. Cuando el cielo llora, nunca nadie le pregunta dónde duele, porque llueve, porque deja de llover. ¿Qué es lo que pasa si todavía estoy vivo, todavía respiro? ¿Cómo entregarme en cada nuevo suspiro después de ti?
Deportistas con historia.
Dejamos de lado el cronómetro y la competencia para conocer a la persona.
Hoy, Jaime Pizarro.
¿Te emociona ver todavía esa imagen cuando se levanta la Copa Libertadores y tú eres el único hasta el momento que la ha logrado levantar?
Uno va atesorando más experiencias en esto porque muchos de los que estuvieron con nosotros en ese momento ya no están, y nos pasa que todos también vamos sumando años. Éramos y seguimos siendo un grupo muy cercano, yo diría muy atento a lo que está pasando con el compañero, con el amigo.
En Bio Bio, el lado humano del alto rendimiento.
Hoy a las 14 horas, Deportistas con Historia.
Nuevo año, nueva cama. Compra en www.celta.cl o visita nuestras tiendas Celta.
Teatro Caupolicán presenta Dios Salve a la Reina, la banda homenaje a Queen número uno en el mundo, llega a Chile. Sábado 13 de junio, 20:30 horas. Entradas disponibles en Punto Ticket y boleterías del Teatro Caupolicán. 90 años de entretención, donde se escucha y se ve mejor. Vitel Energía, especialistas en soluciones eléctricas. Somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos. Con más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión en todo el país, con soluciones eléctricas para construcción, minería, energía y agroindustria. Vitel Energía, a la vanguardia en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética. Visítanos en nuestras tiendas o en vitelenergia.com y recibe tu pedido en todo Chile. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio.
Por fin me aceptó salir a cenar. Todo iba perfecto hasta que...
Por más historias sin tos, Muxol adulto, indicado para el alivio de la tos con flema. Muxol, de Laboratorio Zaval, siempre junto a ti. Disponible en farmacias.
Publicidad autorizada con resolución exenta RW número 5613 del 2026, emitida por ISP.
Bio Bio, la radio.
Haz de tu próximo evento una experiencia mayor. Hotel Torremayor Lion, Avenida Lion 322, Providencia. Matrimonios, eventos para empresas, graduaciones, banquetería y alojamiento para tus invitados. Todo lo que necesitas para celebrar, compartir y disfrutar en un solo lugar. Cotiza en contacto@hoteltorremayor.cl o al +562 22 99 3000.
Mira a tu alrededor. Cajas de cerezas listas para viajar a otros países. Mira las servilletas en tu casa y la ropa que llevas puesta. Aunque no lo creas, todo eso puede tener un mismo origen. Nace de plantaciones forestales renovables y sustentables. De ahí viene la fibra que se transforma en celulosa. Y esa celulosa se transforma en tu vida. Desde tu vaso de cartón hasta los componentes de baterías, de aviones y smartphones. Nada de esto es magia. La celulosa de CMPC está aquí. Es sustentable y es absolutamente real. CMPC. Vivimos lo natural.
Mantente conectado con BioBio.
Descubre el secreto de la tranquilidad. Agua del Carmen calma la angustia, la ansiedad y el nerviosismo. Solo una tapita en agua azucarada o infusión y listo. Y recuerda, Agua del Carmen está disponible en farmacias.